música urbana en español hecha en Japón. Su nombre es Hugo Alba y el mundo de la música ya lo conoce como H.E. ¿No? Nosotros le decimos de cariño Pepe.
Así es.
Desde el inicio. Llegó a Japón desde Perú cuando tenía 14 años.
Mira,
han pasado ya 18 años de su llegada. Ya. Y ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que por la producción grabada que tiene y la calidad de sus composiciones, es ya, para mí, uno de los músicos, compositores e intérpretes de música urbana más importantes de habla hispana en Japón.
Sodan, ¿eh?
Si no es más. Él se encuentra en la línea, Nancy, porque nos va a hablar de su nuevo tema y también de las cosas que nos interesan sobre su vida. Hay que conocer a las estrellas que tenemos aquí en el mundo de Japón, estrellas latinas también. H, bienvenido al show de los lunáticos. ¿Cómo estás?
Hola Luis, hola Nancy, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí bien, bien, todo bien, gracias a Dios.
Ok, ¿cómo te trata el clima a ti?
Wow, bueno, yo como Nancy no soy un bombón, pero
¿viste?
Me derretí.
Somos bombones y nos derretimos.
Literal, hoy día sí, el calor estuvo, sí, fuerte, fuertísimo, sí, pero nada, aquí seguimos de pie.
¿Cómo tomas esta... calificación que te hacemos? Porque para nosotros, por la producción que tienes, por lo grabado, sostenemos que si no eres el más importante músico de temas urbanos en Japón, pues estás entre ellos, que no son muchos tampoco.
Bueno, para mí es un honor escuchar eso de parte de ustedes y humildemente yo sigo haciendo lo que me gusta y de corazón, yo me siento halagado por esas palabras y sigo trabajando para seguir en lo que más me gusta hacer, componer, hacer música y plasmar historias reales en música.
Historias reales, tú escribes por inspiración, eres un tipo que trabaja la música, es decir, te sientas en una hora determinada y dices, esta es la hora de escribir. ¿Cómo te llega la música a ti?
Bueno, claro, sí, depende mucho del estado de ánimo y claro, sí, es inspiración. No es que yo decida como que mañana voy a escribir 3, 4, 5 canciones, o sea, no. Hasta el día de hoy creo que todo fueron señales de Dios, así como que un incón y... Ahí es el momento y ahí.
¿Cuántas señales has recibido? ¿Cuántos rincones has recibido en este tiempo, H?
No, sí, varios.
Yo porque ya tienes en tu haber, ¿cuántas canciones ya? Más de 20 y tantas, llegando a 30 ya.
Sí, 21 canciones al aire en mi canal, pero hay más en colaboraciones con otros colegas, cuando estaba con mi grupo, nada. Ahí, y no las he contado en total, pero grabadas deben de estar llegando a 30 y guardadas bajo 7 llaves, hay varias también.
Porque los temas que hemos encontrado en YouTube, escribiendo HBB también, todas las combinaciones posibles, tienen excelente factura. Me parece que toda persona que te ha encontrado al momento de buscarte ha quedado sorprendida por la música. Entonces, en principio dime, ¿cuál es tu formación musical? Cuéntanos, descríbanos, ¿cómo es que llegas a componer tanto y tan bien?
Claro, todo fue a base, pues, yo también fui fan y también me inspiré de otros cantantes. Como te lo dije en la primera entrevista que tuvimos hace años, yo me inspiré de un cantante urbano, Arcángel, y cuando lo escuché a él, pues, para mí fue algo como que wow, qué bien lo hace, me gustó, me quedé impactado y dije, en mi locura de muchacho, si él puede hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y así que un día me metí a mi cuarto sin hacer nada, pues puse un instrumental y comencé a componer. Que claro, fue lo primero que yo creé, porque siempre fue como que freestyle, siempre fueron cosas improvisadas así con amigos y eso, pero lo que compuse fue, bueno, la primera vez que compuse fue en ese momento y bueno, no la llegué a terminar la canción porque a la mitad del tema compuesto me sentía que se me iba a fundir el cerebro, pero ahí empezó
¿Qué edad tenías en ese tiempo, H?
¿Cómo?
¿Qué edad tenías?
16 años.
¿16 años?
16 años, sí. Sugoine.
Llegaste a los 14, años, sí. Llegaste a los 14 años a Japón. ¿Cómo fue tu integración a la escuela, al mundo japonés? ¿Fue fácil, difícil?
Fácil no fue, fue difícil. Yo llegué sin saber el idioma, fue complicado, o sea, de donde vengo yo. Bueno, yo soy del Callao, los amigos, yo desde muy chico como que andaba, ¿entiendes? Bien, no liberal, pero es otra crianza, otra cultura, y llegar aquí a Japón fue impactante, pero nada, siempre estuve de pie, y aunque no fue fácil, pero hoy por hoy...
¿Cuál es el hecho que recuerdas?
Pienso que lo logré.
¿Cómo? H, vamos a entrar un poquito a ese episodio de tu vida. ¿Cuál es el hecho que recuerdas que marcó tu vida en la escuela? Me contaste que alguna vez tuviste que remangarte la camisa para defenderte.
Sí, claro. El tema es que, bueno, por el idioma y eso, no sabía cómo defenderme, ¿no? Como que, bueno, si en Perú me hubiera pasado una situación de las que pasé aquí, de hecho, en menos de 3 segundos hubiera resuelto eso simplemente con el hecho de poder decir algo. Pero, claro, la barrera del idioma fue tan grande que sí, me sentí agobiado por eso.
¿Pero qué eran? ¿Eran bromas? ¿Qué era lo que te hacían en la escuela?
Bueno, bromas no las veía bromas, porque yo me considero un tipo bien bromista, y bromas pesadas he hecho, pero creo que pesadas, mismo siendo pesadas, al que le hicieron las bromas se terminó riendo conmigo. En mi caso fue distinto, en mi caso no sentí que fuera ni un tipo de broma, solamente creo que...
¿Pero cómo qué?
A ver, poniéndome gomas en el asiento, tirándome borradores en la cabeza, ¿entiendes? Yo me sentaba adelante y bueno, ese es el riesgo de sentarse adelantito. Y ese tipo de cosas, que claro, yo, o sea, me reía, porque yo sí me considero una persona que tiene bastante correa, pero me reía, pero porque yo me reía, ellos se molestaban ahí. Ya. Entonces desde ahí yo entendí esa cultura rara, pero que a la larga, a la corta, pues me pude adaptar y ahora sí, pues, en situaciones así sí sé cómo resolverlas, sin tener que, pues, llegar al extremo de ir a los golpes, pero sí, básicamente fue eso, y como eso, tú dices, sí, me remangué las mangas cuando ya no pude más, y desde ahí, pues, de ser el extraño del salón, pasé a ser el amigo extranjero que no hay que tocarlo y hay que respetarlo.
Ya todos querían ser tu amigo.
Ya todo el mundo quería ser mi amigo, todo el mundo me llamaba para hacer malcriadeces.
las palomilladas.
Si tuvieras que recordar a un amigo de palomilladas, si tuvieras que recordar a algún amigo de palomilladas, ¿a quién recuerdas ahora de ese tiempo?
A mi hermano Henry Cejas.
Henry Cejas.
Henry Cejas, sí, con él, bueno, pues... desde que llegué a Japón, él fue mi primer amigo extranjero, y con el que creo que, no sé, aparte de mi hermano mayor, pues con él era la segunda persona con la que hablaba de español. Y nada, muy bonitas historias, de todo.
Dime, H, un poco. ¿Cuál es el sueño que tú tenías? Si no hubiese sido... cantante de reggaetón.
Ah, yo soñaba con ser futbolista. Yo soñaba con ser futbolista. Creo que de alguna de las cosas que me mantuvo de pie aquí en Japón en la época de la escuela, creo que fue el fútbol.
Ah, sí.
Qué bonito.
Sí. Y sí, simplemente que creo que también por las situaciones, aunque no son excusas, pero no supe ser disciplinado, creo.
Ya.
Y
¿en qué puesto jugabas?
Yo jugaba delantero, puntero izquierdo.
¿Puntero izquierdo en esta época? ¿Está bien?
De 9. Sí, puntero izquierdo, porque me iba toda la banda izquierda, con la derecha quebraba y ahí, donde el arquero no llegue.
Genial. ¿Hincha de qué equipo eres? Está de más preguntar, porque eres del Callao, del Boys.
Yo soy del Sport Boys, yo soy 100% chalaco, soy del Callao y soy del Sport Boys.
Ya, ¿y de la Alianza no?
De la Alianza, pues, yo de la Alianza sí soy ¿cómo se dice? Empatizante.
¿Empatizante o simpatizante?
Simpatizante, simpatizante.
Por empatía puede ser, porque sí.
Ya. Disculpa. Simpatizante.
Yo iba al estadio mucho. Cuando era pequeño, mi premio era de fin de semana ir al estadio con mi padre. Y te confieso que yo iba para ver perder Alianza Lima. Sinceramente. No, de verdad.
Tú eres del otro bando.
Así es.
Y el despacio el otro bando. No, pero ¿sabes qué? No. Al final de tiempo, pasa el tiempo, yo quedé luego entusiasmado mucho con ese tono, con ese ritmo que tenía o que tiene todavía la hinchada aliancista, ¿no? Yo quedé enamorado de esa manera, de ese ritmo. Te hablo también de la música.
De esa barra.
De esa barra, ¿no? Me encontraba. Claro, así que de ir y de decirle a mis amigos, oye, voy a ver perder la Alianza, como decía siempre. No, yo me acercaba muy cerca a ellos para poder escucharlos y saltar un poquito.
Ah, mira.
Sin ser hincha, ¿eh?
No, eres sí, es algo. Bueno, yo en lo personal, pues, ¿por qué simpatizo por el Alianza? Porque la mayoría de mis amigos con los que yo jugaba pelota eran de la Alianza. Entonces llega la fiebre esta de comenzar a hacer equipos de encuentros elancistas, clásicos con los muchachos de universitario que también son amigos.
¿Aquí en Japón?
Sí, aquí en Japón. Entonces creo que por el tema este de jugar a la pelota, me contaban conmigo, me invitaban a los campeonatos y todo eso. Entonces,
ahí te hiciste conocido. Dime, pasemos al tema musical. Este tema que nos impresionó mucho, del barrio, ¿qué historia tiene detrás? Es un tema magnífico. Tiene esa frasecita, yo me fui del barrio, pero el barrio no se fue de mí. Qué magistral. Tú compusiste la canción, la música, tengo entendido que es de Koide, otro peruano.
Claro, este tema fue una confusión. Se confundieron de personas, la verdad que me hicieron llegar ese instrumental.
Ah, ¿sí?
Pero sí. Tiene
la música de Del Barrio te llegó de accidente, interesante.
De accidente.
No era para ti.
Accidente.
Era para otra persona.
No era para mí, o sea, creo que andaban buscando a la persona correcta, ya. Mandándole trabajos y pues por equivocación me llegó a mí. Y fue algo que yo escuché y me gustó. Los primeros 10 segundos que la escuché dije, esto es lo que necesito. Recuerdo muy bien en Osaka, estuve por trabajo por allá y ahí una noche volviendo del trabajo me puse a escuchar el instrumental y lo primero que me salió fue eso. Yo me fui del barrio, el barrio no se fue de mí. Y así sucesivamente pues comenzó a salir cada palabra, cada respuesta, ¿no? De lo que lleva el coro, ¿no? De yo me fui del barrio, pero el barrio no se fue de mí. Esto es para mí, esto es para ti, para mi gente salsera.
Y así ahora, sucesivamente. Esa parte describe un poco también ese episodio o esa forma tuya. Tú eres un inmigrante.
Claro.
Lo describe de esa manera. Y ahora, claro. Cuando han hecho el remix con Nero Luigi, allá gente del Callao también. Me imagino que también se han edificado de alguna manera, porque uno de ellos dice que también fue migrante y esa parte suena un poco más real incluso, ¿no?
Claro, bueno, el Negro Luigi, sí, respeto, seguramente va a estar escuchando esa entrevista, un gran tipo, un gran cantante, un gran compositor y, wow, caballero. Él es de La Victoria, representa lo que es la cultura limeña, sobre todo del distrito de La Victoria, y es un tipo que está haciendo muchas cosas por el distrito. Y claro, él también se sintió identificado cuando se le presentó la idea, pues el Negro Luigi supo cómo fluir en el tema, supo de qué hablar, supo cómo sumarle a lo que, bueno, ya estaba, ¿no? Creo que... Y también para hacer ver y dar el mensaje de que en el fútbol somos rivales, no enemigos.
Él es de la U.
No, 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 Negro Luis de la Alianza. Ah,
perdón, Negro. Negro Luis. Oye, bueno, pasemos finalmente, H, al lanzamiento, digamos, para nosotros ya de la semana, primera semana con nosotros, de este tema Caballero, que lo cantas con John A.B. Cuéntanos un poquito de este tema. ¿Dónde nace este tema tan bonito, Caballero?
Caballero, Caballero, Caballero nació pues hace un año atrás en la ciudad de Fukushima, Sendai. Uh-huh. Un momento que también me encontraba solo, estaba solo y comencé a buscar instrumentales para comenzar a crear. Uh-huh. Y salió Caballero, el intro, el coro y pues lo demás fue historia. Lo demás fue historia y así nació este tema. Que claro, cuando surgen las ideas de colaborar con un artista grande, pues lo primero que se me vino a la cabeza fue John A.B. Uh-huh. Un cantante de Perú que la está rompiendo también. Me gusta la versatilidad que tiene y yo creo que caía pues exactamente en ese tema.
Sí, sí, se nota, se ha comprometido mucho. Quisiera hablar un poquito también, H, un poquito del videoclip. Ese videoclip está interesantísimo. Me estás contando que el escenario, la sonografía, mejor dicho, tomada, corresponde a la hamburguesería, sanguchería peruana vendría a ser, ¿no es cierto?
Sí.
Yumi's. ¿No?
Yumi's Burger.
Yumi's Burger, que quedó perfecto, ese color naranjita y todo, es como si lo hubiesen desarrollado para la canción, ¿no?
Sí, ¿verdad que sí?
Un saludo para la señora Lucy Jamada, que es la propietaria de la sanguchería, que su local quedó bellísimo y pasó para la historia, porque es la primera vez que creo que aparece un local de manera tan clara en una producción hecha en Japón de este tipo.
Sí, verdad.
No recuerdo. Algo parecido. También nos llamó la atención la participación de Daniela Sánchez. Entonces, fui a ver su TikTok, es súper graciosa. Me encantó, me pasé ahí como una hora mirándola. Es encantadora, de verdad que sí.
Claro, como tú dices, lo de local, el establecimiento, las cosas se dieron pues así, de esa manera. Yo cuando fue la primera vez que llegué yo llegué sin saber cómo era el local, de qué color era y eso. O sea, fue la primera vez que lo vi. Y así como te has quedado sorprendido tú, me quedé sorprendido yo.
¿Pero ya tenías la camiseta de color naranja ahí?
Claro, la camiseta pues que usan los trabajadores.
Ah, fue coincidencia.
Las personas que atienden ahí.
Ah, ya entiendo. Ajá.
Las personas que atienden ahí.
Ya.
Y nada, agradecer a Lucy Jamada por el apoyo, por creer en la idea y por brindarme pues los espacios de su sanguchería.
¿En dónde está la sanguchería para conocer también, hacerle ahí?
Está exactamente en la ciudad de Hamamatsu-shi.
Ok.
Y nada, pues ahí solamente meterse al Instagram y buscarla. Si no lo saben, pues tienen que ver el video completo que al último está en los créditos. Uh-huh. Y ahí aparece el Instagram de local. Oh. Y que lo recomiendo, súper, súper, súper rico.
H, muchísimas gracias por el tiempo. Hoy día hemos tenido oportunidad de conocer más de tu vida, muy interesante, con todas las cosas que has pasado y cómo eso ha ido madurando y ahora conviertes en letra y música tu vida y tu día a día. Te agradecemos mucho, estemos en contacto, por favor, de aquí para adelante, para que nos sigas contando cosas que también nos agradará conocer sobre ti.
Ah, muchas gracias a ustedes, Luis, Nancy, de verdad, siempre agradecidos con ustedes, con la radio de todos, Super Tokyo Radio, y de verdad, agradecido siempre. Nada, aquí, por mi parte, seguiré trabajando y seguiré haciendo música para que me escuchen y pues, sobre todo, se la gocen. Y es eso, gracias, de verdad.
Ok, H, muchísimas gracias, un gran abrazo.
Super Tokyo Radio, siempre.